abrimos nuestro espacio de salud en Hoy por Hoy Andalucía Centro y vamos a centrarnos en el cáncer de colon, sobre todo en la prevención y en la detención precoz, porque ayer el 31 de marzo se conmemoraba el Día contra la Lucha del Cáncer de Colon y para hablar de todo esto se ha venido hasta la radio un ratito Arturo del Rey, que es cirujano, jefe de la sección de cirugía en el Hospital de Antequera. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aprovechando que ayer se conmemoraba este día, vamos a aprovechar nosotros, propiamente dicho, vamos a concienciar un poquito, vamos a hablar de prevención y de todas esas pruebas que se pueden hacer para detectarlo cuanto antes.
Efectivamente.
Bueno, vamos a empezar por el principio, doctor. ¿Qué es el cáncer colorrectal?
Bueno, el cáncer es una anomalía en la cual las células se regeneran, vamos a llamarle, no por sí solas, pero algo así parecido, descontroladas totalmente y que afectan pues a múltiples órganos. El colon y el resto es el cáncer que nosotros vemos con más frecuencia en el hospital aquí en Antequera y que además tiene una incidencia muy alta porque en la provincia de Málaga hay 78 pacientes cada 100.000 habitantes, 78 pacientes anualmente que tienen cáncer de colon, ¿eh? Entonces a esos pacientes hay que darle, obviamente hay que darle un tratamiento, hay que solucionárselo.
¿Y esto afecta a hombres y a mujeres por igual o hay alguna diferencia?
Discretamente mayor en los hombres que en las mujeres, ¿eh? Y haceros una idea de que el cáncer colorrectal, sumando tanto los tumores de colon como los del recto, y sumando los dos sexos, tanto hombre como mujer, es el cáncer más frecuente en Andalucía y en España. Si lo mirásemos individualmente por sexo, el cáncer de mama es más frecuente en la mujer y el cáncer de próstata es más frecuente en el hombre.
¿Qué factores de riesgo tenemos todos para poder desarrollar este tipo de cáncer?
Sí, hay unos factores que los cuales no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que por encima de los 50 años la incidencia del cáncer aumenta bastante más. Después hay factores genéticos, es decir, transmisión genética de familiares en los cuales se puede transmitir esa predisposición al cáncer. Y después además tenemos también pacientes en los cuales el padre, la madre, un hermano ha tenido pólipos y entonces hay una cierta predisposición sin saber seguro a qué se debe, pero que sí que se ocurre. Entonces eso no los podemos tratar. Lo que sí se puede modificar son los factores modificables, que son el no hacer una dieta adecuada. La dieta rica en fibra es fundamental. Comemos carne normalmente roja, que están procesadas, los embutidos, y el no tomar dieta rica en fibra, lo cual es fundamental por muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la dieta rica en fibra pues hace que el tránsito intestinal sea mejor, altera la fibra, hace que determinada la microbiota del intestino se regule bien y esa microbiota nos ayuda a que nuestras células, las células de la mucosa del colon, estén en una buena predisposición, vamos a decir así, y entonces no va a haber una serie de alteraciones que va a hacer que se predisponga a tener cáncer, ¿no? Y eso lo vemos incluso no solo que, por ejemplo, los pacientes obesos tienen una serie de alteraciones que eso no se pueden cambiar, pero que la obesidad sí, si uno va disminuyendo de peso, pero en los cuales es como si el paciente obeso tuviera una inflamación crónica de forma permanente. Y esa inflamación crónica hace que uno tenga más predisposición al cáncer, aparte de otros factores como son el tabaco y el alcohol, que no es solo el cáncer de pulmón. La gente piensa en el cáncer de pulmón con el tabaco y que va, hay muchos cánceres, uno de ellos es el cáncer de colon y de recto. Y el alcohol, sobre todo a partir de determinada cantidad, que tampoco es una cantidad excesiva, y también puede producir con el paso del tiempo una inflamación en la mucosa intestinal que predisponga a tener cáncer. Entonces, si nosotros hacemos una dieta adecuada, evitamos el consumo de tabaco y el alcohol, hacemos un poquito de ejercicio que nos va a ayudar a perder peso, pues en el fondo es una vida más saludable.
Es que muchas veces nos pensamos que no tiene nada que ver, pero sí, la dieta y sobre todo el estilo de vida condiciona mucho el que puedas tener más posibilidades o menos de desarrollar una enfermedad de este tipo.
Claro, y no solo que la pueda desarrollar, sino que una vez que la tienes, si la tienes, no es lo mismo tratar a un paciente obeso, operarlo o ponerle un tratamiento de quimioterapia que necesite. Imaginaros, el riesgo es mucho mayor en esas personas, no solo ya de padecer la enfermedad, sino que el tratamiento que haya que ofertarle probablemente también vaya a tener más complicaciones.
Esto en cuanto a dieta, estilo de vida, que sí podemos cambiar. ¿Hay alguna predisposición genética que sí potencie esto más?
He comentado eso. Son más raros los casos porque son mucho menores. Se calcula más o menos que un 5, un 10% de los cánceres pueden estar asociados a alteraciones genéticas, pero existen. Y claro, y son normalmente pacientes que se ven a una edad más joven. Hay dos enfermedades fundamentales que están mejor estudiadas, vamos a llamarle así, que son la enfermedad de Lynch, el síndrome de Lynch, y la poliposis colónica familiar, que incluso en esta enfermedad, que desarrollan miles de pólipos, centenares, miles de pólipos, se sabe casi con toda seguridad que a los 40 años de edad ya han desarrollado alguno de esos pólipos, ha desarrollado un cáncer. Entonces, se les oferta además incluso quitarle el colon, aunque no tengan cáncer.
De acuerdo. ¿El realizar estudios genéticos se recomienda en algún caso para ver si esta predisposición va a estar más presente o menos presente?
Sí, sí, sí. En los casos en los que se sepa que la familia padece una de estas dos enfermedades, por supuesto. Pero además, ¿cuándo hay más? Pues cuando, como he dicho antes, mi abuelo ha tenido un pólipo, mi padre también, y pues yo es fácil que lo tenga. Entonces, sobre todo si lo han tenido en edad joven, que para nosotros edad joven es por debajo de los 50 años, entonces es cuando se empieza a pensar en hacer estudios genéticos. Sí, se hacen. Son los oncólogos los que de verdad nos dicen, oye, pues sí, este paciente debe ir para estudios genéticos. ¿Por qué? Porque si se descubre algo, se va a descubrir mucho antes y incluso a pacientes, imaginaros, eso ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, pacientes con poliposis, se le hace el estudio genético y sale positivo, pues hay que estar muy, muy, muy encima de ello. Muy encima de ello porque van a desarrollar la enfermedad rápidamente. Entonces, el tratamiento se le va a hacer antes y la posibilidad de vivir con un tratamiento menos agresivo y con mejor calidad de vida, pues aumenta, claro.
Y todo esto lo engarzamos con la importancia de ese diagnóstico precoz, que en eso entiendo que estáis más volcados que nunca.
Fundamental. El 85-90% de los cánceres que vemos le llamamos cánceres esporádicos, es decir, que no están asociados a alteraciones genéticas ni nada. Y esos tumores tenemos la suerte de que se desarrollan poco a poco. Los tumores no crecen de forma rápida, sino que van muy lentamente. Y normalmente hay una secuencia que es un pólipo pequeño que se va. Bueno, hay una alteración de la inmunidad normalmente y tal. El pólipo se empieza a desarrollar. El pólipo al principio es pequeñito. Las características que tiene, vamos a llamarle histopatológicas, no son feas, no son malas, pero va creciendo y se va alterando cada vez más. Y va creciendo. Entonces, hasta que se convierte en un cáncer. Eso es un periodo que puede tardar entre 5 y 10 años. Depende cómo sea cada persona y la inmunidad de cada persona. Y entonces, durante ese tiempo, si se han hecho el test del cribado que ha dado positivo, se le ha hecho su colonoscopia y se le ha podido descubrir algún pólipo, pues estamos evitando probablemente un cáncer futuro, claro.
Porque el paciente de cáncer colorrectal tiene normalmente síntomas o se presenta sin síntomas.
Por desgracia, la mayor parte de los que vemos tienen síntomas, pero hay síntomas de todo tipo, es decir, desde anemia, sangrado, dolor abdominal, tiene normalmente síntomas. Pero cada vez vemos más y estamos tratando pacientes procedentes del cribado con cáncer, ¿eh? Yo soy cirujano, a nosotros nos llegan, bueno, hay pólipos grandes que no lo pueden quitar los endoscopistas y tenemos que quitarlos nosotros, hacer una resección del tramo donde tiene el pólipo. Pero lo normal es que den síntomas, por desgracia. ¿Qué ayuda al cribado? Ayuda al cribado a diagnosticarlo mucho más precozmente y eso puede ayudar a que más adelante estamos evitando pues de todo, desde el paciente. Primero es por el propio paciente. Es decir, no tiene lo mismo quitar un pólipo endoscópicamente, que no se va a enterar, eso se lo quitan, se marcha a casa y ya está. Después habrá que hacerle sus revisiones, a tenerlo que operar, que ya significan otras cosas. Y después, si el seguimiento, si depende del tipo de tumor, del estadiaje del tumor, pues hay que darle otros tratamientos alternativos que han variado muchísimo en los últimos años.
Claro, todo esto es la ventaja de poder detectar precoz. Mencionaba, doctor, la prueba del cribado. ¿Qué es lo que estudia concretamente este cribado? ¿Qué es lo que detecta?
Sí, se llama sangre oculta en heces, determina qué tiene la sangre, hemoglobina. Pues lo que hace es medir la cantidad de hemoglobina que hay en las heces. Cuando supera una cantidad que es sangre oculta, se llama porque no se ve. Entonces, cuando supera entre 10 y 50 microgramos de hemoglobina por gramo de caca, pues dice, oye, pues esto es positivo. En ese momento, entonces, es conveniente hacer una colonoscopia. ¿Por qué? Porque la sensibilidad que tiene este test es bastante alta para determinar eso. Hay otros test más específicos que también son de análisis de la caca, que es test del ADN, pero son test más caros y no se suelen hacer. El que se hace, el cribado, que es el que recomiendo yo, que se haga a la población entre 50 y 70 años, y esa cartita que reciben en su casa, que no la tiren a la basura, al revés, que la abran, que hagan todo lo que le dicen, que manden la muestra a donde la tengan que mandar, y que dependiendo del resultado ya les dirán si está indicado o no hacerle una colonoscopia.
Porque el cribado es fiable y es necesario que entre los 50 y los 70 se hagan este cribado, que no lo dejen pasar. ¿Cómo están comportando la población en Andalucía y en la comarca de Antequera con respecto a este cribado? ¿Están participando? ¿Están todavía reticentes? ¿Cómo lo encontráis vosotros?
Sí, pues no llevo el cribado, pero sí veo los datos que hay en todos sitios. Y el regular, vamos a decir, regular para estimular a la gente, porque están respondiendo un 10% aproximadamente, muy poquito, entre el 10 y el 25, depende de la provincia. Mira los datos de Andalucía, que los tengo por aquí, y bueno, miren, hablo ahora del año 2022, aunque tengo datos posteriores de aquí de la comarca que los puedo dar ahora. A las personas que se les invitó fue a 469.000. Y respondieron 182.000, que es pues una tercera parte. Pues no, hay que intentar que sea lo mayor posible, hay que intentar y concienciarse que eso es muy bueno para el propio paciente, además, porque, como digo, si se descubre antes, de forma precoz, o incluso antes de que se haya convertido en un cáncer, el pólipo, antes de que no es cáncer, pues el tratamiento es muchísimo menos agresivo y la calidad de vida del paciente no tiene nada que ver, de una forma y de otra.
En 2022 fueron estas personas. ¿Tenemos datos de 2024, algo más reciente?
Sí, tengo aquí datos de la provincia de Málaga, por ejemplo, realizados, sí. 51.589, de los cuales fueron positivos el 5%, se indicaron colonoscopia en 1.800 casos, que no es, no hay que hacerle colonoscopia a todo el mundo, hay que decir. ¿Por qué? Pues por mil causas. Entre que se hayan realizado la colonoscopia por otro motivo y se han hecho el test. O gente, por desgracia, que su calidad de vida es muy mala o tiene determinadas enfermedades que incluso una colonoscopia puede ser muy agresiva para él, o que la expectativa de vida sea muy baja, ¿no? Entonces, de esas colonoscopias, que fueron 1.808, se realizaron solo, es decir, al que le dijeron, oye, vente y te haces la colonoscopia, solo 800 personas fueron a realizársela. Y se descubrieron, miren, adenomas de riesgo bajo, 258, riesgo moderado, 228, y riesgo alto, 133, además de 15 cánceres. Pero este es un dato oficial, pero es falso. ¿En qué sentido? En el sentido de que se descubrieron más cánceres. ¿Por qué? Porque muchas veces, una vez que en el cribado se descubre un cáncer, ya pasan a una fase de diagnóstico y tratamiento, y no todos los datos, creo yo, que se vuelcan. Para ser más restrictivo, en la comarca de Antequera, pues en La Vega, se realizaron 6.500, de los cuales 312 fueron positivos, que es muy parecido al de la provincia de Málaga, casi un 5%. Se indicaron hacer 159 colonoscopias, de las cuales se realizaron solo 74, es decir, la mitad nada más se realizaron, de los que estaba indicado. Y se vieron en los datos que dan oficiales, pues adenomas de riesgo bajo 30, de riesgo moderado 27 y de riesgo alto 25. Y solo hay tres cánceres. Pero os puedo decir, pues ese dato lo daremos nosotros, que nosotros el año pasado, en el año 2024, de procedente del cribado, operamos a 11 pacientes. A 11 pacientes, es decir, que no son tres, son más. Y, sí. Y probablemente alguno más se ha perdido por otra causa. Y lo que sí es importante es que los pacientes que están diagnosticados del cribado, casi todos, no todos, hay casos excepcionales, pero casi todos son tumores en estadios más precoces que los pacientes que no proceden del cribado, que no se le ha hecho ese test.
Decía también, doctor, que la importancia de todo este cribado, de esta detención precoz, es el tipo de tratamiento que después se le da al paciente y su calidad de vida. No es lo mismo que te encuentren un cáncer ya en un estadio altísimo que cuando es inicial.
Por supuesto. He dicho que con una simple resección endoscópica se puede tratar un cáncer si está bien quitado. Es decir, que el propio digestivo, el que hace esa colonoscopia, es capaz de tratar y de extirpar, vamos a llamarle quirúrgicamente, entre comillas, ese cáncer. Si ellos no pueden o ven que esa lesión no la pueden quitar endoscópicamente, pues entonces nos van a llamar a nosotros y tendremos que actuar. Y ya la resección nuestra va a depender de muchas cosas y ya es un tratamiento mucho más agresivo que una resección endoscópica, claro.
Claro, porque aquí ya hay diferentes tipos de abordaje quirúrgico dependiendo de cómo esté, si es metastásico, si no lo es. Eso ya se complica un poquito más.
Claro, ahí ya es muy variable. Los cánceres metastásicos ya de inicio se tratan de otra manera, salvo que estén complicados de alguna manera. Es decir, complicado en el sentido de que un paciente que esté con un cáncer obstruido y tenga metástasis, pues si no se le puede colocar una especie de muelle que atraviesa la luz del intestino y dilata la parte que está estrechada por el tumor, pues entonces tenemos que actuar nosotros y tenemos que hacer una resección quirúrgica. Los cánceres metastásicos normalmente se tratan de otra forma. Incluso se empiezan a tratar con tratamientos que han mejorado enormemente la expectativa de vida de los pacientes con un estadio avanzado, estadio 4, pues está cambiando en los últimos años. ¿Por qué? Porque cada vez se estudia mucho mejor el tumor. El tumor antes se miraba desde un punto de vista del microscopio, pero ahora se estudia mucho mejor. Se estudian las alteraciones genéticas y unas alteraciones, vamos a llamarle, inmunohistoquímicas, que hacen que el paciente, que unos genes determinados que tenemos que están alterados y tal. Y ahora hay tratamiento para eso. Es decir, hay unos tratamientos que han cambiado todo. El tratamiento biológico, que lo conoce mucha gente, no solo por los cánceres, sino que se están tratando enfermedades benignas con ese tipo de tratamiento.
Vamos a ir ya mismo despidiéndonos, nos quedamos sin tiempo. Antes de recalcar la importancia de que acudan a la cita cuando les llegue la carta del cribado, vamos a eliminar también esos mitos que muchas veces tenemos en mente y que no son real. ¿Las personas con hemorroides tienen más riesgo de padecer este tipo de cáncer?
No, que sí tienen normalmente las personas que tienen hemorroides es que suelen ser más estreñidas. Y lo que sí pasa es que la dieta pobre en fibra o una dieta en la que no es la correcta sí puede predisponer a tener cáncer. Eso sí que pueden estar relacionados en ese sentido. Y insistir en que uno, aunque tenga unas hemorroides enormes y se las vea incluso, como me han enseñado hasta fotos en la consulta, mire cómo la tenía. Y diga, bueno, si está sangrando y sobre todo de una manera determinada, hay que explorar ese paciente físicamente, es decir, hacerle un tacto rectal y después estudiarlo, hacerle una colonoscopia completa, además.
¿El cáncer de colon solo afecta a personas mayores?
No. Afecta también a personas jóvenes. Hemos hablado aquí de las alteraciones genéticas que se pueden producir o la gente que tiene en la familia ha habido que han padecido pólipos. Esa gente tiene una predisposición mayor y entonces hay gente joven con menos de 50 años que tienen cáncer, claro que sí.
Pues vamos a quedarnos con esos datos, con esas 11 operaciones que se hicieron el año pasado en el hospital Antequera proveniente
del cribado
y vamos a recordar la importancia de hacérselo, de acudir a la cita entre los 50 y los 70 años, doctor.
Sí, se hace ese test y hay que repetir ese test, hay que repetirlo después con el paso del tiempo. Y bueno, y sin ninguna duda, si alguien tiene sus síntomas, se hace una analítica, está un poquito anémico y tal, pues no hay duda en que hay que estudiarlo porque puede haber algo ahí debajo, claro que sí. Es muy importante realizarse el test porque se va a descubrir la enfermedad mucho antes y la repercusión que eso tiene a nivel personal y de todo el mundo. Es decir, no es lo mismo lo que se gasta en una persona, se gasta lo que haga falta, ¿eh? Se pone todo que nadie piense que no se ponen los tratamientos necesarios. Se pone todos los tratamientos que necesite un paciente, de los que están indicados actualmente. Que la calidad de vida del paciente y es mucho mejor, pero que eso, que el consumo de que tenemos que gastar todos, que todos tenemos que participar en esto, que hay que poner el dinero, pues también es mucho menor. Es un poquito de responsabilidad por nuestra parte el realizarse ese cribado.
Pues Arturo del Rey, cirujano, jefe de sección de cirugía en el Hospital de Antequera, gracias por haber estado este ratito con
Muy
nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.